Y es tal cual lo que estamos diciendo, es tomar la iniciativa de controlar la narrativa.
Sí, porque tú controlas lo que la gente percibe de ti, no lo que la gente dice de ti.
Yo pasé muchísimos años trabajando, metida al 100% por la empresa, 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 empresa. Nadie sabía quién era Daniela Goicoechea. Yo nunca fui a ningún evento de networking, nunca fui a un evento de directores de marketing, cero. Era Goico, 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 Goico. Yo no salgo en ningún lado, que a mí nadie me conoce. Yo había dejado mi marca personal en manos de un algoritmo.
Que marca personal no significa ser influencer. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast que hoy rompe su firme convicción de no hablar de política.
¡Qué fuerte! Entrar de una así, así, vamos, duro. No, sí, bueno, pero lo vamos a hacer enfocado a lo que nos gusta a nosotros y a lo que tenemos que hablar, que es todo marketing, temas, comunicación, marca, todo eso. No es que vamos a hablar de política por hablar de política.
Exacto.
Le pego un tiro antes, o sea,
que no es lo nuestro, además. Pero hacia allá iba, porque sabes que siempre uno llega a esta edad en la que te das cuenta que la política es esencialmente manipulación. Y que todos los candidatos y todas las personas políticas de todos los bandos y de todos, absolutamente todos los países tienen otro interés por encima de la gente. Entonces uno se comienza a aburrir y ya deja de prestarle atención a las noticias.
¿Será por eso que en verdad las generaciones, o sea, votan completamente diferente las generaciones maduras que las generaciones jóvenes?
Yo creo
completamente
que sí.
Distinto. ¿Será esa una de las razones?
No, yo creo que tiene mucho que ver de a dónde dirigen el mensaje.
Pero, ¿a dónde les duele a cada uno, no?
Exacto, los pain points.
Interesante.
Pero así como uno no está interesado o no está como pendiente de eso todos los días porque sabe que todo es una movida, al final la política es esencialmente marketing.
Es verdad.
Y en este podcast hablamos de marketing. Chica. Entonces, eventualmente vamos a tener que hablar de estos temas oscuros. Hoy es de España, pero mañana puede ser de Donald Trump. Y después, ¿quién sabe?
Que por cierto,
¿Dónde nos vamos a meter? Donald Trump
está actualmente en su juicio. Lo que pasa es que lo tienen súper callado porque sí. Nadie puede entrar. Pero está buenísimo lo que está pasando ahí. Otro día hablamos de Donald Trump, que también es un temazo él y el amigo Biden.
No, y que en cualquier momento genera un titular horrible.
Exacto.
Y nos va a dar un episodio o dos completos. Y si ustedes los quieren descubrir, se suscriben a este canal.
Hablemos de suscripciones.
Por favor.
Hablemos de comentarios. Gracias por los comentarios. Gracias por suscribirse. De verdad, nos animan, nos motivan, nos dan ganas de hacer cosas. Estamos hablando de planes futuros también del podcast, de hacerlo aún más grande, más chulo.
Sí,
se vienen cosas. Pero solamente si se suscriben, porque si no lo ve nadie, no vamos a hacer nada.
Exactamente. Y siempre, siempre grabamos desde Multiplace, que es un lugar increíble para crear contenido en Madrid.
Mira, además que cada vez venimos y está bien bonito, está arregladito, nos tiene nuestras aguas, nuestro cafecito. Muchas gracias, chicos. Siempre está también.
Le hace honor al nombre multifuncional.
Es verdad.
Lo que sea, eres músico, cantante, creador de contenido, conferencista, lo que sea. Ven a Multiplace y lo que quieras crear, aquí lo van a hacer.
No, y los equipos son maravillosos y tienen un poco de instrumentos por allá. Y digo, oye, me da ganas de tocar música.
Sí, de jugar un rato, de grabarnos.
Ay, podemos hacer un día un podcast musical.
No, nunca sabe cómo se hace viral.
Bueno, si hoy estamos hablando de política, mañana podemos hablar de música. O sea, tenemos las mismas credenciales.
Exactamente.
Más o menos. En verdad hay gente que se dedica al marketing de política, nosotras no. Pero bueno, ya que el amigo Sánchez, nuestro presidente español, está haciendo de las suyas, aprovechamos el tema para simplemente verlo con una visión marketiniana y sobre todo, como hablamos, de reputación, ¿no? De marcas, de cómo se posicionan las marcas ante crisis, ante cosas que pasan.
Total. Cuenta qué pasó, ¿sabes?
¿Qué fue lo que pasó con Pedro? La más cotillera de todas.
Es que lo voy a contar muy por encima, porque tampoco quiero, o sea, el tema no es enfocarnos en él, pero esencialmente están acusando a su esposa de tener relación con empresas que están involucradas en corrupción. Entonces iban a comenzar toda una investigación en torno a ella. ¿Qué sucede? Hay como tres acciones que se podrían ejercer una vez que tu presidente pasas por esta situación. O incluso esto se puede transportar a las marcas. O sea, si una marca está pasando
por
una acusación muy grave o una crisis reputacional muy grave, sea cierta o no. Primero, la puedes ignorar, que al final creo que eso lo que hace es empeorar el asunto porque aumenta todos los comentarios buenos y malos sobre el tema. Luego, puedes reaccionar de forma un tanto violenta o agresiva, que eso lo que hace es generar más problemas, pero también genera más de qué hablar.
Okay.
O puedes hacer lo que hizo Pedro Sánchez, que fue esencialmente darle la vuelta a la tortilla por completo y adueñarse de la narrativa.
¿Qué
o sea,
crack?
Enterarse y comenzar a contar él la historia desde su punto de vista. ¿Qué hizo él? Esencialmente lanzó una carta en Twitter en la cual, hablando desde el amor y la profunda relación que tiene con su esposa, que es un tema con el que todos empatizamos, además de lo difícil y lo tenso que puede ser la política o el trabajo al que uno se dedica, que es otro tema con el que todos empatizamos, el estrés laboral. Y al final de la carta viene a decir que quizás yo renuncio porque yo no sé si yo pueda soportar este tipo de desprestigio. Entonces, por supuesto, todos los titulares de ese día ya no eran van a investigar a la esposa del presidente, es el presidente va a renunciar.
¿Cuál?
Toda la narrativa cambió y de repente él se convirtió en el dueño de la verdad y él se convirtió en el que establece qué es lo que piensa la gente.
Qué fuerte, ¿no?
Increíble.
Qué fuerte, porque, o sea, sin obviamente tener ni idea de lo que se está acusando ni nada, o sea, no nos vamos a meter ahí. Para nada.
Porque además no sabemos.
No tenemos ni idea, ni tampoco nos interesa.
Yo solo vi los titulares.
Exacto, es ver un hecho, lo que está pasando simplemente, exacto, a nivel cómo están ellos cambiando la narrativa. Pedro Sánchez es un tipo muy público, o sea, muy público, quiero decir que siempre tiene una posición, siempre tiene algo que decir sobre las cosas, y me encanta que haya hecho esto. Esto no lo debe haber inventado él, o sea, yo creo que esto debe haber venido de su comité de comunicación, sí. Habrán dicho, hay que movernos rápido con esta cosa. Pero, por ejemplo, hoy leí un artículo que comparaba lo que estaba haciendo Pedro Sánchez con House of Cards.
Totalmente, totalmente, es que de ahí viene todo.
Tal cual, ya no lo puedo creer, es verdad. O sea, que ya a nadie le importa lo que está pasando con esta señora, si son corruptos o no, no, nada importa. Lo que importa es si el presidente va a dimitir o no va a dimitir, por su amor.
Que al final, si tuviera realmente las intenciones de dimitir, lo hubiera hecho.
Por supuesto.
O sea, es evidentemente una movida
no,
para...
No, él se está cogiendo el fin de semana para pensarlo.
Exacto.
Ay, Dios mío santo, y que además, Dios ilumine a Pedro Sánchez para que tome la decisión correcta. ¿Qué es eso?
Sí, tal cual. Él como presidente pudo haber lanzado un comunicado de prensa, ¿sabes? Había medios oficiales a través del cual
eso
podía
por Twitter,
decir
¿en serio?
Esto. Mandó una carta en Twitter.
No lo puedo creer que fue por Twitter.
Que a la vez yo siento
sido
que...
como algo más formal.
Nada. Es súper, una forma increíble de empatizar con la gente.
Es un PR
stunt. Hacerlo a través
total.
De Twitter, que la gente lo leyó, la gente lo compartió. Y además todos los medios se apalancaron en ese titular. Y cambió por completo el mensaje. Esto yo siento que es algo histórico, no sé, se ha hecho desde siempre. O sea, las religiones, las monarquías, siempre han concentrado como en su poder la opinión de las personas. Porque ellos viven de lo que la gente opine de ellos y de lo que la gente piense de ellos.
Tal cual.
Y entonces cambian... a su parecer, la manera de pensar de la gente de acuerdo a lo que hacen. Pero ahorita me llama la atención que este foco de control o de poder está más bien en las redes sociales y en las empresas.
Sí, porque es la forma más rápida de llegarle también a la gente, ¿no? Creo yo. Y la
sí, total.
Y digamos la más auténtica también. Sí, es interesante. Yo justamente estaba escuchando hace poco la historia de... Y es el caso completamente contrario. La historia del fundador de Red Bull, ¿no? Que... cuando tú piensas en Red Bull, tú nunca piensas en su fundador. Jamás. No, nadie sabe quién es el fundador de Red Bull, a menos que seas un friki de los founders y te metas a entender. El tío se murió hace varios años, hace poco. Pero él tenía un comité de comunicación que lo que hacía era una anticomunicación. O sea, todo lo que ellos estaban encargados de que esta persona, este founder, no apareciera por ningún lugar. Por eso tú no encuentras noticias o storytelling de Red Bull basado en el señor. Él no aparece en la narrativa de la marca porque hay un equipo que ha controlado la noticia... y ha hecho que este señor desaparezca de la ecuación, porque nunca fue su interés ser el centro de atención.
Qué inteligente. ¿Sí?
Qué inteligente. Y es tal cual lo que estamos diciendo, es tomar la iniciativa de controlar la narrativa, que esto tiene mucho que ver con el tema que vamos a hablar hoy, que es la marca personal. Que nosotros pudiésemos dejar, digamos, al mundo, a los algoritmos, a los medios, a la gente, tomar control de quiénes somos nosotros, ¿no? De decidir qué percepción y qué concepto tienen de cada uno de nosotros. Está en nosotros... más bien darle forma a esa marca personal, a esa percepción que nosotros queremos que la gente tenga. Total. Y construir a partir de lo que nosotros queremos que la gente perciba.
Sí, porque tú controlas lo que la gente percibe de ti, no lo que la gente dice de ti. Pero en un principio tú puedes controlar más o menos con qué te relacionan.
Por supuesto.
Y de eso se trata. Ahorita, si tú pones Netflix o Disney, vas a ver un montón de documentales que todos somos fans y wow, qué divertido, esto me encanta o esto no. Pero al final todo eso lo que hace es moldear tu forma de pensar. Y lo mismo sucede que si con TikTok, que acaban de pasar el baneo de TikTok al Senado, ya lo firmó Biden, y mucha gente dice, no se trata solo de un tema de seguridad nacional, sino que TikTok está promoviendo demasiado contenido pro-Palestina, y esto evidentemente va en contra de los intereses americanos, porque deja muy mal las acciones que está haciendo Estados Unidos con Israel, y en Estados Unidos ese tema está como full. Nosotros aquí estamos hablando de Sánchez, ellos allá están hablando desde Israel y Palestina.
Claro.
Entonces... hay una necesidad también, quizá oculta, de controlar cuál es la opinión que se está generando en la gente gracias al contenido que tú estás promoviendo.
Sí.
Que eso no lo puede controlar Estados Unidos porque, bueno, Biden no se lo permite todavía. Entonces, esencialmente, tiene 9 meses para vender. No se sabe si se va a poder o no. Pero van a prohibir la plataforma en base a controlar la narrativa de lo que la gente está pensando y está viendo. Ojo,
y esto ha sido toda la vida. Lo que pasa es que sí. Ahora se había salido de control por las redes sociales. Porque si te vas al anterior, todos los medios de comunicación tienen un dueño atrás. Tienen una corporación atrás que es la que impulsa la narrativa que ellos quieren lanzar, ¿no? Fox, CNN, cualquier canal español, todos tienen alguien atrás que es el redactor que decide cuál es la línea, digamos, de comunicación. Eso ha pasado toda la vida. ¿Qué pasa con las redes sociales? Que dimos libertad a que todo el mundo proponga qué decir, ¿no? Entonces, cuando hay tanta libertad, las personas que están acostumbradas a tener el control dicen, epa, ya va, se nos está saliendo la cosa, ¿cómo hacemos? Entonces, Estados Unidos dice, ya va, yo no voy a permitir que un extranjero, que además es, digamos, mi contraparte o lo que sea, sea el que controle mi narrativa. No existe, si lo he controlado yo toda la vida, qué miedo. Y, por ejemplo, Twitter. ¿Qué pasó con Twitter? Elon Musk compra una plataforma que supuestamente está prohibiendo que la gente de verdad tenga libertad de expresión. ¿Qué está pasando ahora? Él está imponiendo la narrativa.
Sí.
¿Por qué se hablan de ciertas cosas y no se hablan de otras? Porque a Elon Musk también le conviene que se hablen ciertas cosas más que las otras. Al final, todo el mundo tiene sus necesidades y sus palancas que tiene que mover.
De hecho, Twitter o X siempre ha sido como un foco de odio muy grande. Ahí es donde la gente llega a quejarse, a odiar, a donde se difama la mayor cantidad de personas, donde los presidentes lanzan sus cartas. O sea, es un lugar muy polémico y donde que se presta mucho a la polémica. Pero yo creo que ahora Elon Musk, él lanzó como esta posibilidad de monetizar a partir de tweets. Uh-huh. Entonces ahora, si tú lanzas un tweet y a esto le va muy bien y tú tienes las posibilidades, o sea, activa la monetización y al tweet le va muy bien, tiene mucha repercusión, muchos comentarios, muchos retweets, vas a comenzar a recibir dinero como creador. Pero ese es el único indicador, la popularidad o el ruido que haga ese tweet. No toma en cuenta el contenido del mismo o la veracidad. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo lanzar un tweet diciendo 20 razones por las que odio a Taylor Swift. Y eso se va a llenar de gente que odia a Taylor Swift, que aprovecha la palanca o la tarima para lanzar más odio, y de gente que ama a Taylor Swift que dice, no, ya va, yo la voy a defender.
Sí.
Y es demasiado, o sea, lo que más genera ruido es el odio.
Total.
Entonces, creo que ha multiplicado muchísimo el odio el hecho de que permita a los creadores monetizar a partir de que un tweet se haga polémico o no.
Qué fuerte, eso no lo había pensado así, porque súper en verdad fuerte. Es el mismo modelo de negocio de TikTok, que también te paga por viralización de tu contenido, ¿no? A los creadores. Pero claro, en TikTok no hay el nivel de odio que hay en Twitter, ¿no? O sea, es otro tipo de contenido el que llega, digamos, a viralizarse, es contenido entretenido. O sea, generalmente uno ve menos odio en TikTok. En Twitter, lo que tú dices, yo siempre lo he llamado el central de los trolls. O sea, todos están ahí.
Total.
Entonces, oye, apalancarte del odio para generar dinero es algo que es legal, obvio, pero
debería haber una forma de regularlo.
O no, yo creo que ahí vamos mucho más atrás. O sea, ¿qué nivel de educación tienes que tener tú en casa o en el colegio para ser una persona de ese estilo? ¿Me entiendes? Claro. O sea, yo creo que vamos mucho más para atrás. Yo considero, o soy pro freedom of speech. O sea, de verdad me encanta la libertad de expresión, me encanta la democracia, me encanta que todo sea igual para todo el mundo. Pero es verdad que quizás no todos estamos listos para este nivel de libertad. Pero eso no es problema de la libertad, es el problema previo de educación que hay antes.
Claro, pero tú le estás dando aquí un drive a la gente que odia a difamar a veces sin razón.
No, totalmente.
Solo por interés monetario. Entonces creo que es un poco, o sea, ya allí tendría que haber algún tipo de regulación o alguna forma, porque es un poco discurso de odio también. O sea, se presta para eso.
O sea, lo que tiene que haber, como tú dices, es cierta regulación de palabras y de discurso. O sea, que eso al final es una plataforma que no es pública, o sea, no es un país, es una plataforma. Esa plataforma tiene todo el derecho de cortarle la comunicación a quien le dé la gana.
Y lo ha hecho.
Y lo ha hecho. Y me parece bien que lo haga, sinceramente. Porque si yo tengo una empresa, yo no quiero que tú vengas aquí a insultar, por ejemplo, a las cosas que yo hago, te bloqueo y ya.
Claro.
Ya.
Claro. Eso entra, ahí entra demasiado debate filosófico, porque entonces las plataformas llegan y dicen, yo soy un medio, solamente soy responsable de la plataforma. Lo que la gente diga dentro de la plataforma no es culpa mía. Yo no controlo ninguna línea editorial. Pero ya cuando tú eliminas un usuario porque dices, no, Donald Trump está llamando al odio y le voy a bloquear la cuenta, entonces sí, estás controlando la línea editorial. Tú estás decidiendo que esta persona no puede hablar. Entonces hay como demasiado debate entre lo que está bien y mal. Es exactamente lo que nosotros estamos hablando aquí. Debe existir democracia, pero también debemos limitar a que no se destruya a otra gente, claro. O sea, a que los intereses de la democracia no destruyan al resto en base a unos pocos.
Claro, pero es que volvemos. Al final son plataformas que son privadas. Ellos tienen sus leyes y si ellos deciden que no se puede decir esta palabra, simplemente lo deciden. Si a ti no te gusta eso, no te metas en la plataforma y ya, o te vas. O sea, ellos también tienen que abogar por sus valores. O sea, nuestros valores son tales. Si a ti no te gustan mis valores, no entres a Instagram o no entres en Twitter.
Total.
Y ya. O sea, eso yo lo entiendo. Eso es simplemente respetar la libertad de expresión por respetar la libertad de expresión. Aunque se permita cualquier tipo de barbaridad, yo no estoy de acuerdo. O sea, y más si es algo que, oye, es privado. Yo decido mis leyes acá.
Sí, al final el que controla la narrativa controla la historia y el controlar la historia controla la verdad. Históricamente ha sido así y creo que todos tenemos un poquito de hate dentro de nosotros. De hecho, yo la semana pasada me lancé un comentario súper hater contigo. Te dije algo así como, ¿sabes que estuve viendo la conferencia de este sujeto y estaba hablando y que de marca personal? Dime tú, como si estuviéramos en 2015. Súper soberbio. Y Daniela me dijo algo que es muy cierto, que es que no sabes la cantidad de gente que realmente no tiene ni idea de lo importante que es desarrollar su marca personal y que además no sabe cómo hacerlo. Entonces, por eso decidimos un poco hacer el episodio de hoy. Yo dije, oye, tienes razón. Quizás eso es algo evidente para pocos.
¿Verdad? No, es verdad. Yo la verdad es que sí he tenido mucho contacto con mucha gente que no lo tiene demasiado claro. O mucha gente que, no es que no lo tenga claro, pero no le ha dedicado tiempo a su marca personal. Yo me incluyo, Marjorie. Yo pasé muchísimos años trabajando, cuando trabajaba en Goico, o sea, metida al 100% por la empresa. Nadie sabía quién era Daniela Goicochea. Yo nunca fui a ningún evento de networking, nunca fui a un evento de directores de marketing, cero. Era Goico. Y cuando me voy de Goico, me doy cuenta que yo no tengo una presencia digital, que yo no salgo en ningún lado, que a mí nadie me conoce. Yo no soy parte del storytelling de Goico. ¿Me entiendes?
Ok.
Entonces, ahí fue cuando me di cuenta, oye, ¿qué? ¿Y mi marca personal? ¿Y ahora qué? ¿Cómo voy yo a generar ahora un storytelling o voy a generar clientes para mis nuevas marcas? Por ejemplo, para mis nuevos proyectos, si a mí nadie me conoce. Y ahí fue cuando me puse las pilas. Y me doy cuenta que mucha gente le pasa eso también. Por ejemplo, he tenido reuniones con gente en empresas corporativas tecnológicas gigantes, donde la carrera corporativa es muy demandante, pero que si no eres capaz de balancear tu carrera corporativa, o sea, dedicarle el 100% a la empresa, con además crearte una marca personal, no vas a poder seguir creciendo en esa empresa, porque la competencia es horrible.
Es horrible.
Entonces, oye, este episodio justamente está pensado para ese tipo de personas, que, oye, quizás no es que se va a dedicar a hacer una marca personal en Instagram o lo que sea, pero sí hay que tener claro que hay ciertas bases o ciertas cosas que debemos hacer para ir alimentando o posicionándonos en la mente de la gente. Oye, de cara a un aumento, de cara a un cambio de trabajo, de cara a un emprendimiento, a lo que sea. Para todo esto es válido una buena marca personal.
Total. Y a mí me gusta mucho dar tu ejemplo porque yo siento que has trabajado tu marca personal de forma increíble. Nunca lo vi así como lo acabas de narrar. Porque de hecho, como yo lo veo es, o sea, ella llegó a un punto en el que se especificó en algo muy, muy, muy puntual, que es el marketing de un área muy específica y estabas reconocida por eso y siento que todo el mundo hablaba de ti por eso, gracias a un trabajo que tú hiciste, no fue fortuito. Pero eventualmente dijiste, ¿sabes qué? Yo quiero cambiar esto. Esta no es la única forma como yo quiero que la gente me reconozca.
Sí.
Y mucha gente puede pensar, oye, pero si ella llegó al santo grial de la marca personal, ¿por qué decide de un día para otro cambiarlo o intentar ser no solamente Daniela la egoico, sino Daniela la marquetera, Daniela la que sale en Forbes, Daniela la que hace conferencias y recomienda libros?
Pero es que, ¿sabes? Tal cual, pero es que volvemos a lo mismo. Yo había dejado mi marca personal en manos de un algoritmo, en manos de lo que tú buscaras en Google. Tú buscas en Google quién es Daniela Goicochea y lo que te apareciera era mi marca personal o simplemente la historia de Goico. Yo no había metido cabeza en lo que era mi marca personal. Yo no había tomado decisión. Entonces, claro, me enfrento con lo que me está pasando ahora, donde ya no me dedico a hostelería, donde estoy en otro sector y ahí no tengo nada construido. Entonces, ahí me toca construir.
Qué interesante. A mí me gusta mucho cuando me preguntan qué es marca personal o define marca personal, siempre le doy el ejemplo de Cristiano a la gente. Yo, mira, Cristiano gana más por publicidad que por el fútbol. Joe Rogan gana más por el podcast que por la UFC. O sea, marca personal es eso que te permite a ti independizarte. Ser único, ser insustituible, ser buscable y eso que hace que la gente que piensa en cierta área la relacione contigo o que piensa en ti lo relacione con cierta área.
Así
es moldear la percepción, básicamente,
es
que la gente
la
tiene
percepción,
de ti.
Tal cual. No, y ojo, sin llegarlo al extremo, ¿no? O sea, porque no es que vamos a salir de aquí invitando a que la gente tenga un perfil de Instagram, de marca personal o que se convierta en creador. No. Es simplemente que la marca personal es lo que tú dices, es lo que la gente piensa de ti. ¿Qué quieres tú que piense tu jefe de ti o la persona que está en otra empresa de ti en el momento que tú quieras hacer un cambio profesional, por ejemplo? O sea, que no lo que tú eres sea la empresa nada más, sino que eres tú, que tú eres la que aporta valor a la empresa donde vayas. que es, oye, eso yo creo que es una idea que puede empatizar con todo el mundo, no solamente con la gente que quiera de verdad crear una marca personal y dar conferencias o lo que sea, ¿no?
Claro, que de nuevo es una forma no solo de diferenciarte o de hacer que la gente te reconozca por algo, sino de generar nuevas formas de producir y, sí, y de monetizar, o sea, directamente. Formas que, de las cuales no tienes idea porque nacen a partir de esos nuevos trabajos que vas a conseguir y esas alianzas que creas. ¿Cuál sería el primer paso para crear una marca personal? Quizás anicharte, buscarte esa etiqueta, buscar cuál es ese significado que la gente va a asociar contigo, cómo quieres ser reconocida o reconocido.
Yo lo llamo como tu misión, o sea, el cómo, el exactamente qué haces bien y por quién lo haces. O sea, que tengas clarísimo ese mission statement, en verdad, de qué es lo que tú haces mejor. Y luego también sería ideal, como paso 2 y 3, es definir por qué estás haciendo esto, que esto le da un valor, claro, digamos, a lo que vas a hacer. Y esa visión de a dónde quieres llegar, por qué estás construyendo una marca personal. O sea, quién quieres llegar a ser o hasta dónde piensas llegar con todo esto. O sea, yo creo que esa, primero, entenderte a ti mismo sería una primera parte. Porque al final marca personal, o sea, yo creo que una de las mejores recomendaciones en marca personal es que siempre seas tú. Sí. Auténtico tú. Las 24 horas al día. El día que empiezas a ser diferente y a inventarte algo que tú no eres, como marca personal, que te vendas como algo que tú no eres, ahí pierde todo tipo de valor y de autenticidad, ¿no? Y pasa a ser algo que no va a funcionar.
Claro. Es que la marca personal se trata de relacionarte y de diferenciarte. Y todo eso se tiene que hacer a partir de la verdad. O sea, la mejor manera de lograrlo es siendo tú mismo y buscando dentro de ti cuáles son esas cosas que te hacen especiales o que te identifican como persona. Eso desde los talentos hasta esas características por las cuales te hacían bullying en el colegio, que luego se convierte como en tu identificador más grande o ese rasgo demasiado especial que tienes por el que llamas la atención. Si te permiten desarrollarlo, ¿no? Porque hay gente al que se lo matan. Pero sí, así es fácil. Pero siento que es eso, tiene que ser real. O sea, la historia que cuentas tienes que ser real. Ese es otro punto importante. Que quería rescatar algo que dijiste ahorita en la conversación. Que marca personal no significa ser influencer.
No.
O sea, no significa que vas a trabajar promoviendo productos o que tienes que crear contenido todos los días y que tienes que mostrar a tus hijos, a tu mamá y a tu abuela y enseñar todo lo que tienes en tu casa. Para nada. O sea, eso es una forma de conectar. Pero también tú puedes crear una historia y a partir de esa historia compartirle emociones a la gente y que la gente se identifique contigo a partir de esas emociones. De repente tú tienes una historia demasiado inspiradora, pero realmente yo no conecto con esa historia porque yo jamás he construido una corporación internacional de restaurantes. Exacto. Pero yo conecto con la emoción que tú sentías en ese momento de cuando todo le fue bien, porque en algún momento yo también sentí ilusión, o de tus historias de fracaso, porque yo también me he sentido mal en algún punto y quiero saber cómo lo superaste. Entonces, storytelling es otro punto fundamental para crear una marca personal, tener una historia que contar y contarla con empatía.
Y contar y pensarla, escríbela, no es solamente, bueno, exacto, yo vengo de no sé qué. Hay gente que me ha contado su historia y pasa 10 minutos diciéndome datos que no me interesan ni un poquito. Es como, uy, llega lo importante, ¿sabes? Entonces, eso puede ser un ejercicio. Trata de escribir tu diario completo. Escribe 10 páginas de diario, lo que tú quieras, escribe tu historia completa y pídele a alguien que subraye las partes más importantes. Y quédate con eso nada más. No pierdas tiempo. Y listo. Genial. Tienes ya ahí.
Y tienes tu pitch. ¿Tienes tu pitch de 12 minutos o de 10 minutos?
De un minuto. Exacto. Y listo. Cuando hablamos también de plataforma o de marca digital, ¿no? Porque podemos controlar, de alguna forma, podemos controlar lo que nosotros somos a nivel de marca digital. ¿Tú qué dirías que son las plataformas más importantes a nivel de marca digital que pudiésemos nosotros controlar?
Es que depende del área. Profesionalmente, LinkedIn es súper poderosa. O sea, yo siento que lo que pasa es que también es un poquito fastidiosa, porque la gente se vende demasiado. Sí. Y todo es una relación, un corporativismo, una cosa, yo soy de esta empresa, tú, pero es una necesidad grande de hacer relaciones, exacto. Sabes a lo que vas y sabes para qué estás allí. Entonces siento que es muy poderosa para conocer gente. Pero, por ejemplo, a mí me ha funcionado mucho Instagram y Twitter, porque la gente ve allí, o sea, yo intento, mi historia es que yo le cuento a los clientes o le explico cómo hago las cosas para que ellos conecten con mi manera de trabajar y que me busquen, me contraten y que el flujo de trabajo sea coherente, porque ellos ya saben cuál es mi filosofía. Entonces, eso, para eso me ha funcionado mucho el formato de video. Claro. Instagram ha sido esencial.
Claro.
No sé cuáles son tus plataformas que
no, yo pienso más o menos igual. O sea, yo creo que también hay que entender cuál es tu estilo. Si eres una persona más artística, si eres una persona más de escribir. O sea, entender cuál es la plataforma que mejor te queda. Pero sí, hay plataformas, por ejemplo, si estás en un mundo muy profesional, corporativo, es que debes tener LinkedIn. O sea, no es que a mí no me gusta tener LinkedIn. No, tienes que tener LinkedIn, lo tienes que tener actualizado. Es muy feo entrar a LinkedIn, yo le digo LinkedIn acá, sí, como todo español, LinkedIn y ver un currículo que lo último que tuvo fue tus prácticas del colegio. O sea, claro, no existe. O sea, tómate un ratito. Y si lo queremos llevar aún más lejos, que ya esto sería quizás un extra esfuerzo que habría que hacer, es también tener tu página web. O sea, yo creo mucho en las páginas web personales donde puedas poner un poquito de lo que has hecho, de lo que quieres hacer, de lo que escribes a nivel de contenido. O sea, puede ser una forma también de posicionarte y de controlar también lo que conseguimos en Google de ti.
Totalmente. Y aparte, qué bonito es que cuando vas a un evento o cuando conoces a una persona y quieres mandarle información sobre ti porque te la solicitan, en vez de mandarle un documento, le mandas tu enlace.
Maravilla.
Ya sea de LinkedIn o de tu web. O sea, eso no solamente lo hace ver muy profesional, sino que eres alguien que de verdad se está tomando en serio esto que está construyendo, ¿no?
Sí, sí. Si tú quieres ser visto como profesional, por favor, no mandes un correo arroba Gmail y exacto, menos Hotmail. Exacto. Por favor. Créate, cómprate un dominio. Un dominio cuesta 10 euros. O sea...
Sí, y ahorita en Google se pueden crear súper fácil.
Sí, y fáciles. Y ahorita con inteligencia artificial creas páginas web en 5 segundos. Le dices todo lo que quieres y te la crea. O sea, no hay excusas, digamos, para no tener una buena presencia online controlada. Eso no quiere decir que la podemos controlar al 100%, obviamente.
Claro.
Tú buscas Marjorie Haddad en Google y te va a salir el link de Twitter, el link de Instagram, tu página Whiplash, te van a salir varias cosas y habrá cosas que no son tuyas, serán de medios, claro, que no tienen nada que ver contigo.
Porque yo no controlo esa narrativa, de nuevo.
Controlas parte de la narrativa, exacto, pero no al 100%. Normal, o sea, no lo podemos controlar al 100%. Y mientras más exposición tienes pública, menos la controlas también. O sea, eso va a pasar.
O sea, tú creas tu marca personal y yo soy Daniela, la que hace marketing, y yo me encargo de esto. ¿Cómo haces para separar la vida personal de tu marca personal? O sea, porque por lo menos a mí me ha pasado que yo antes compartía mucho de mi vida personal en mi perfil y de repente lo desligué y ahora cada vez como que separo más la parte profesional de la personal. Pero siento que la gente tiene esta idea de que para crear una marca personal tienes que compartir absolutamente todo. Que puede ser así, pero yo me he dado cuenta, desligándome, no he perdido ni el contacto con la gente, ni la conexión con la gente, ni a la gente le ha dejado de gustar mi contenido. O sea, sencillamente demostrar tú qué quieres vender y punto. E intentar asociarte con claro, eso, con el mundo. Lo que pasa es que los influencers nos han dado como esta imagen de que tienes que compartir absolutamente todo de tu vida personal. Y yo no lo veo tan así. Yo incluso lo veo un tanto peligroso.
Sí, tiene sus riesgos y tiene sus peligros, sin duda. Y yo creo que cada quien decide, ¿no? Esto, o sea, no es algo obligatorio. Es algo, sí, que si lo quieres hacer, obviamente...
Funciona muy bien.
Ya sabemos, sí, que hay un grupito, o sea, si lo ves como por anillos de conexión, ¿no? Tu core anillo, que no son ni tus amigos ni tu familia, digo, core de followers, siempre quieren saber un poquito más, ¿no? Sí. Y esa conexión emocional se genera cuando les das un poquito más. Entonces, si tú quieres tener esa legión, digamos, de core followers, pues... Yo tengo, bueno, tenemos un amigo en común, Manuel, el nuestro, uh-huh, estilista, que él dice, hay que lanzarle cotufitas a la gente, palomitas, ¿no? Entonces, literalmente, lanza unas cotufitas, unas cosas personales y tal, y lo tienes ahí porque en verdad conectas y es chévere que la gente medio se entere de cosas que están pasando en tu vida. Pero, ojo, esto es, quizás gente como tú y como yo, que tenemos ya un perfil más público o más grande, o que nos hemos dedicado más al, digamos, a la marca personal de verdad. Creo que todo el mundo debe tener una marca personal. Sí. Es más, no.
Todos la tienen.
Todo el mundo tiene una marca personal, porque la marca personal, sí, es lo que percibimos de ti. Entonces, si tú quieres relativamente controlar esa conversación, entonces tienes que hacer un trabajo. No lo tienes que llevar al extremo, como hacemos quizás Marjorie y yo, pero por lo menos entender que la gente te está viendo en todo lo que tú compartes, en Instagram, en LinkedIn, en cualquier cosa. Entonces, ten cuidado. Cuídalo.
Sí, y esa información que estás compartiendo va a quedar allí para siempre.
Por siempre.
Yo creo que hay que estar muy conscientes de eso. Sí. Otra pregunta que siempre me hacen es, ¿cómo hago si yo soy estilista, pero también soy bailarina, soy patinadora y me gusta cocinar?
Ah, mira.
¿Sabes dónde enfoco mi marca personal? Y yo siempre hablo de las moneditas, lo que mencionabas ahorita de Manuel. Es como que tú, ¿a qué te quieres dedicar? ¿Qué es lo que más quieres monetizar? ¿Qué es lo que más te gusta? El 90% de tu contenido tiene que estar enfocado en eso. Ya hablando de personas que están creando marca personal desde su casa, no, quizás no estás en una gran corporación, sino que tú quieres abrirte camino en una industria por ti mismo en internet. Entonces, enfoca el 90% de tu contenido en eso y luego asocia lo demás a esa actividad o dale moneditas a la gente de otras cosas como para... Claro, porque le das variedad y claro, eso también es bueno. Y demuestras en qué otras cosas eres buena tú, particularmente. Y quizás pueda ser reconocida como la dentista que además baila. Y entonces eso es un plus para ti. Dices, wow, mira, esta es la dentista que canta. O sea, al final eso también puede identificarte y diferenciarte mucho más. Pero hacer una mezcolanza de absolutamente todo y todos los días subir absolutamente todo, de nuevo, anicharte. Es lo, sí, mejor que puedes hacer, especificarte en algo muy, muy, muy puntual.
Sí. que a veces no es fácil. A veces no, no es fácil, digamos, definir y limpiar. A mí me pasa muchísimo. O sea, yo por lo menos en mi marca personal, porque, coño, al final uno es muchas cosas. O sea, a mí me encanta el marketing, pero yo creo que yo doy más información sobre emprendimiento y sobre AI que doy de marketing. Entonces, termino metiéndome como en demasiadas cosas, pero al final es lo que me gusta. O sea, yo digo, bueno, nada, hablaré de estos tres temas y los otros que me gustan tanto de ni decirlos porque ya va a ser un arroz con mango loco. O sea, si me pongo a hablar de mis cosas personales, de mis clases de canto, de mis clases de cerámica, de las no, gatas.
Esto es un universo.
O sea, hay demasiadas cosas, ¿no? Sí. Y así como, bueno, a nadie le importan tus clases de canto, de cerámica claro. O las gatas, ¿me entiendes?
O quizás ese es un momento para ti, sencillamente, quizá. Y no lo quieres compartir y punto.
Está bien. O lo comparto solamente con mis close friends. Y ya.
Exacto.
O sea, no sé. Hay muchas formas también de limitar el contenido que compartimos y de organizarlo. O sea, y tenemos varias plataformas. Yo en LinkedIn jamás voy a compartir nada sobre mis hobbies.
Claro.
Voy directo a eventos, a premios, a lo que sea, reuniones. Pero no, o sea, ya yo sé qué hacer en LinkedIn y qué hacer en Instagram. Y bueno, y TikTok. ¿Qué vamos a hacer en TikTok?
En TikTok puedes hacer lo que quieras. Solo enfócate en que lo que hagas sea verdad. A mí me gusta TikTok, es una gran plataforma para que tú como marca personal cuentes tu historia y cuentes... No, contar tu historia no es decir quién es Marjorie, dónde nació y de dónde viene. Es contar tus retos, los problemas que tienes con los clientes, lo que aprendes todos los días, tu proceso. O sea, es una gran plataforma para empatizar desde esa área, pero todas las historias que cuentes tienen que ser reales. Sí. O sea, yo siento que ya cuando la gente comienza a exagerar, la gente lo nota. O sea, internet está ahorita demasiado pila y eso no solamente es que te van a pensar mal de ti o van a tener una mala percepción de ti, sino que puede desencadenar en algo horrible. Hemos hablado de muchas historias en este podcast que tienen que ver con decir una pequeña mentira porque nadie se va a dar cuenta y resulta que en internet a la gente no se le escapa nada.
Nada.
Todo es demasiado público.
Increíble. Y cada vez menos. O sea, yo he visto, por ejemplo, ahí en el HuffPuff, tienen un equipo dedicado a analizar cosas virales en TikTok y a, digamos, desglosarlas en sus, como si fuesen noticias.
Qué fuerte. O sea,
Dios mío santo, pero
¿cuánto tiempo libre?
¿Cuánto tiempo libre?
Otra cosa demasiado esencial de la marca personal es el networking. Y yo creo que ya en ese punto tenemos que hacer un episodio que trate específicamente de networking porque es demasiado amplio el cómo se hace y el cómo se hace bien. Pero esencialmente tienes que relacionarte para poder crecer.
Total.
De alguna manera. O sea, el algoritmo no me está mostrando. Bueno, ayuda tú al algoritmo a que te muestre más gente, ¿sabes? Deje la pena, salga de su casa, vaya a eventos, conecta con gente e incluso deja la pena por DM. Coméntale a la gente sus publicaciones, comienza a mandarle DM, comienza a hacer lives, comienza a hacer cualquier tipo de alianza que te permita aprender más del otro y nutrirte y llegar a más gente también.
Yo debo decir que eso es una de las cosas que a mí más me cuesta.
Sí.
El PR, conectar con gente. Me cuesta muchísimo. Hago un intento porque sé todos los beneficios y me forzo. O sea, me obligo a ir a eventos y me obligo a conectar con gente porque sí, o sea, da flojera. Pero es lo que tú dices, es importantísimo hacerlo.
Sí, porque entras en el círculo del área que a ti te interesa y te expones en el nicho o en la audiencia que a ti te interesa. A mí, yo debo decir que Whiplash, el 90% del trabajo de promoción que hacemos es 100% alianza. De todo tipo, ya ni siquiera me enfoco en que sea alguien que tenga muchos seguidores, sino que sea alguien que sea un buen creador, o sea, que su producto sea bueno. Y ya en ese sentido yo quiero hacer alianza contigo de cualquier manera porque primero siento que el universo me recompensa cuando uno apoya a gente talentosa y segundo porque siempre sale algo bueno, siempre sale alguna genial oportunidad, ya sea porque esa persona te recomienda a otra tu trabajo, le recomienda a otra tu trabajo, o porque tú le ves el potencial de decir, ven acá, vamos a hacer un negocio a partir de lo que tú estás haciendo. Ay, pero yo no sé cómo hago un producto. Yo te enseño. Nos asociamos, ¿sabes? Entonces, de allí se crea una sociedad a partir de alguien que ya tiene la mitad del trabajo hecho.
Claro.
Y que necesita tu ayuda.
Claro.
Y eso se trata. El networking, demasiado importante. Es más de la mitad del trabajo. De nuevo, lo digo en casi todos los programas. La gente se enfoca en que creo mi marca personal, voy a hacer un logo. Y no, amiga, empieza a hacer la lista de gente
que
a la que va a contactar.
Sí. Yo a veces me lo he obligado y todo. O sea, digo, a nivel de agendarme, decir, voy a tomar un café todas las semanas con alguien distinto. Alguien que me interese recuperar contacto o preguntarle algo. Y esa ha sido la única forma. Si no me lo agendo, no lo hago.
Sí, es que es súper demandante. Yo asistía a más eventos presenciales cuando estaba en Miami, que si estaba como súper enfocada que tengo que hacer crecer esta agencia como sea. Ya, entonces pero... todos los días después de la oficina salía algún brunch, alguna actividad de una revista, no sé qué, yo estaba allí.
No había nacido nadie.
Lo que sea, no había nacido nadie. Sorpresa. Era una mujer libre y soltera. Uh-huh. Pero era demasiado agotador y la verdad no, nunca fue algo que disfruté.
Claro.
Pero sí sirve. Es ese trabajo duro que al final da frutos.
Bueno, ¿y algo más que tengamos que hacer con marcas personales a nivel de recomendación? ¿Algo práctico que pueda hacer la gente saliendo de acá?
Oye, aprender a monetizarla. Creo que sería el último punto. O sea, tú te anichas, cuentas una historia, te vendes con networking o haces alianzas para que esa historia llegue a más gente y luego entender que ese negocio no se puede quedar en que eres famosa en Instagram o en que subiste de seguidores o en que tienes una comunidad grandísima en LinkedIn, sino que tienes que buscar la forma de monetizarlo. De hacer algo con más allá de promocionar otras empresas que lleguen a ti, que está buenísimo, pero siempre entendiendo que tu marca personal, si está bien definida, tienes que promocionar productos que tengan que ver con eso para que la gente te siga por una razón y no seas una quincalla.
Claro.
Y luego buscar la manera, hay demasiadas formas fáciles ahorita en internet de generar negocios, productos digitales, sí, maneras de producir e incluso de crear productos y venderlos online a partir de ese sello y de esa confianza que tú has creado.
Tal cual. Mira, hace poquito justamente hablaba con un amigo, influencer, que me dice, Dani, necesito que me ayudes y me asesores porque la verdad es que está un poco enredado. Y justamente era un tema de esto. Él es un tipo súper divertido. O sea, el contenido de él es maravilloso. Es muy, muy disruptivo hacia lo sexualoso. O sea, pero a mí me fascina. O sea, de verdad, yo me río con cada uno de sus vídeos. Y me dice que, claro, él ha atraído marcas ya grandes porque él creció y tiene marcas grandes. Y lo que siente es que ahora se está encasillando, no encasillando, encuadriculando, ¿no? Porque, claro, una marca grande, quizás de toda la vida, a una persona que hace un contenido así disruptivo, te dice, mira, sí me gustas, pero no puedes hacer este tipo de cosas. Claro. Y yo lo que le decía es, o sea, cuando pierdes esa esencia tuya, ¿qué pasas a hacer? Lo pierdes claro, por completo. Entonces, quizás hay que cambiar de marcas. Quizás estas no son las marcas que tienen que aliarse contigo. Quizás hay que buscar unas que sí te dejen brillar como brillas tú. Porque al final, lo que hablamos antes, cuando pierdes la autenticidad tu marca personal y pasas a ser simplemente un muñeco de quien te esté pagando, ahí pierdes todo.
Es muy, muy delicado ese tema. Y allí es el punto donde tiene que decir, quizás deba crear tú tu propia marca.
¿Crisas?
Y dedicarte a promocionarla con lo máximo que dé tu personalidad, que es la razón por la que la gente te sigue. Porque al final por eso te van a comprar, no así porque estés vendiendo un labial, labiales hay demasiado. Es porque ese labial me va a hacer empatizar, o sea, yo empatizo contigo y me quiero parecer a ti, entonces lo voy a comprar, porque así quiero verme como tú. Y bueno, ese es el poder realmente de crear algo sólido.
Sí, díselo a Kim Kardashian. Exacto. O a cualquier Kardashian que...
o a cualquier cantante actualmente, porque ahora todas tienen...
O a Mr. Beast.
Exacto. Bueno, ese es un gran ejemplo de cómo productizó, porque él lanzó que si un chocolate que yo pensaba que no tenía sentido. Buenísimo. Y ahora todos los chamitos están buscando el chocolate de Mr. Beast.
¿Y la hamburguesería? Hace poquito vi, tiene 1,000 y pico locales de hamburguesas en Estados Unidos. 1,000 y pico.
Yo no sabía que tenía tantos.
Yo tampoco.
Honestamente.
Dios mío, santo.
Y lanzó también esta plataforma de estadísticas de YouTube, que es de él, que me parece súper coherente, además, que el youtuber más famoso del mundo te diga cómo debes hacer las cosas a partir de una aplicación.
Está hay mucho genial. Dinero detrás de los influencers y los creadores. Mucho dinero, digamos, sí, a nivel de monetización. Es brutal.
Es que hay demasiada posibilidad de diversificarte.
Volvemos. Es cuando controlas la narrativa, controlas todo. Tienes el poder.
Exactamente.
Empecemos por controlar la narrativa.
Hay un tema de... Ahorita que mencionaste House of Cards, yo recuerdo que cuando Kevin Spacey...
tuvo esa crisis
sufrió la crisis de él, que bueno, lo sacaron de la serie por esta acusación de acoso sexual o de acoso. Él salió también con un cambio de narrativa porque lo estaban acusando y él dijo, ¿sabes qué? Yo no conozco a esta persona, pero yo quiero decir que soy gay.
¿Verdad?
Y entonces de repente la gente se quedó así como, ¿de qué me estás hablando? Y en ese momento a él no le funcionó el intentar darle la vuelta al tema, pero creo que era porque la respuesta que él dio no era lo suficientemente descabellada, o sea, lo otro generaba más titular. Entonces hay que tomar en cuenta que esa respuesta que vayas a dar como marca cuando estés pasando por alguna crisis tiene que ser más descabellada que la original.
Totalmente.
Porque tienes que pensar qué es lo que la gente va a leer más o qué es lo que va a generar más titulares, porque si no... no va a funcionar, le van a pasar, es que ok, si lo que tú digas, vamos a entrevistar a este muchacho que quiere hablar de ti, fue súper fuerte, y realmente uno no sabe el poder que tiene al final cualquier cosa que pueda decir en internet, entonces tiene que tener mucho cuidado, y mucho filtro.
Y muchos filtros. Mira, qué interesante eso, los filtros. Sí. Hay gente que dice que no hay que tener filtro y que sea 100% auténtico. Cuidado, porque eso es lo que estamos diciendo acá. Exacto. Sí hay que ser auténticos, pero hay que tener los filtros claros. O sea, uno no va a salir corriendo a decir lo que te dé la gana en el medio que te dé la gana, porque te puede traer problemas.
Sí.
Y aprender a subirle y bajarle volumen a las cosas dependiendo de tu estrategia. Volvemos. No es decir todo porque eres auténtico, es cuidado, es sé más inteligente. Entiende quién te está escuchando y qué quiere escuchar esa persona sobre ti.
Porque allí entra, y puede ser este el último punto que hablemos de marca personal, la credibilidad. Uh-huh. O sea, si tú no tienes filtro y empiezas a decir y a promocionar y a asistir a cualquier cosa porque te conviene, al final la gente no te va a creer, ¿sabes? Y se pone en riesgo tu criterio. Y yo creo que en una época de inteligencia artificial donde la gente va a dudar de tantas cosas, poder confiar en ti va a ser demasiado importante.
Es verdad.
Entonces ese es como el mayor valor que tienes actualmente.
Mira, ahorita me acordé de otra cosa que me lo dijeron ayer un amigo, justamente, que, bueno, además que está en el sector de la hostelería, es venezolano, vive en Madrid, o sea, coincidimos en muchas cosas. Y él está viendo el podcast, está viendo todas las cosas que estoy haciendo. Ayer justamente yo hablaba en un video, un evento que él estaba también. Y me dijo, Daniela, yo en cualquier momento voy a abrir la puerta de la casa y te voy a ver sentada en el sofá de mi casa también. Y yo, Dios mío, tampoco así. O sea, uno también marca personal es saber a dónde vas y dónde no vas.
Es
no
verdad.
Puedes tampoco cansar a la gente, cuidado. Cuando cansas a la gente y te sienten que te pueden ver en todos lados, deja de ser exclusivo. Y eso también es parte de la marca personal.
Claro, dejan de quererte, comienzan a odiarte.
Claro, no quiero que me odien.
Eres spam.
Luis, eso es contigo, no me odien.
Mira, algo que me encanta de marca personal ahorita es que tú ves que en los chamos, la generación alfa sobre todo, está como demasiado, ellos nacen entendiendo lo que es una marca personal, porque quizás para nosotros, mis marcas eran Coca-Cola, Barbie, Pepsi, pero para ellos marca personal no es un logo, no es una corporación, es la gente, porque ellos nacen viendo YouTube y entendiendo que ellos también pueden hacer YouTube para compartirlo o no, pero igual graban sus videos y saben que todos tenemos un talento y todos tenemos algo especial. Y yo en algún punto voy a comenzar a mostrarlo.
Qué fuerte.
Entonces es muy bonito entender cómo aprendes muchísimo de marca personal viendo a los chamos y viendo cómo ellos se definen en internet y cómo narran su proceso, porque no nacen aprendidos. No necesitas ser un experto para comenzar a crear contenido sobre ese nicho al que quieres llegar a especializarte. Solo tienes que estar más obsesionado con el tema que los demás. Tal cual como nosotras con la inteligencia artificial. Yo no sé programar, yo no sé nada de machine learning, pero a mí me encanta probar cualquier todo, cosa nueva que salga.
Todo.
Entonces a mí eso me da criterio para criticar.
Por supuesto.
Y para hablar y recomendar. Y recomiendo lo que me funciona y lo que no.
Por supuesto. Mira, ¿sabes que agarré a mi hija de streamer ya? Alay tiene 7 años.
Me
y
muero.
De repente la escucho hablando sola en el viendo jugando Nintendo. Y yo, ¿qué está pasando? Y cuando me acerco, ya está jugando Nintendo y tiene el iPad aquí puesto grabando la televisión. Y ella aquí al lado hablando, ahora estoy haciendo esto. Y miren, ¡ay, me mataron, chicos! ¿Qué vamos
la
a hacer?
Amo.
Y yo, ¡ah! Esto se nos fue las manos.
Claro, pero es que está imitando lo que ve, lo que le gusta.
Pero ya ni siquiera ve YouTube. O sea, bueno, pero bueno. Me verá a mí hablando con el teléfono y
claro.
Te me dice, tiki, tiki.
Claro. Qué no, fuerte. No, total. Eso al final lo que hace es ayudarla a desarrollarse, a perder la pena.
Eso sí.
¿Sabes? Y a ser auténtica y a encontrar su tono de comunicación. Entonces yo, 100%. Sí, fan a la
Le monto su canal dentro de nada y monetizamos eso de
claro,
una vez.
Claro que sí.
Bueno, y hasta aquí hoy, ¿verdad?
Ayúdenos a monetizar. Suscríbanse a este canal. Síganos en todas las plataformas. Y recomiéndenos de qué tema quiere que hablemos en el próximo episodio.
Tenemos varios por ahí bajo la manga, pero estamos abiertas a que nos digan cosillas. Gracias por escucharnos hasta aquí. Si escuchaste hasta aquí, ¿alguien dejó el emoji que fue el caballo?
Ay, no me acuerdo.
Ay, hay que
no
revisar.
Revisé.
Bueno, ¿cuál es el emoji de hoy?
Gente, dejen el de hoy es el cohete.
Un cohete, déjenos un cohete y sabemos cohete. Que ustedes son core. Con ustedes vamos a hacer las cosas personales. Epa, eso es lo raro.
Sí, bueno, las experiencias eso. Personalizadas. Chao.